SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, consultorio fiscal. Hoy, manual de instrucciones para el IRPF 2026, la declaración de la renta, que se puede presentar ya y a la que vamos a revisar plazos, cantidades y sobre todo supuestos. ¿Tengo que presentar declaración solo o conjunta? ¿Puedo desgravar vivienda, alquiler? ¿Puedo desgravar gimnasio, compra de vehículo? Hoy los técnicos de Hacienda, hoy Gesta, responden a este cuestionario fiscal, manual de instrucciones para este ejercicio IRPF 2026. Hoy lectura práctica de lo que ya tenemos otra vez aquí, los impuestos.
Porque lo han dicho esta mañana en la radio y termina el 30 de junio. A mí me la van a hacer porque yo no sé hacerla.
Que al final sabe uno lo que gana, lo que te van a quitar, lo que no sé cuánto, que al final lo sabes.
Cuanto antes declares y te tienen que devolver, mejor.
Esto es lo que tenemos otro año más, los impuestos.
Yo mayormente lo hago con mi abogado, pero...
Lo hago yo. Porque igualmente se me olvida y lo dejo para mayo, junio, sí.
¡Ay, la SER, por favor!
Desde 1789 hay una frase de Benjamin Franklin que se repite al menos una vez al año, esa de que en la vida solo hay dos certezas, dos cosas que van a pasar seguro, la muerte y los impuestos. Hoy hablamos de impuestos, guía de uso del IRPF 2026 para la declaración de la renta en España, que lleva décadas recordándonos que Hacienda somos todos, que lleva años repitiendo desde los años 70 voces como la de Bárbara Rey, palabras como lucha contra el fraude.
Y yo somos una familia feliz y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Nuestra vida no es convencional, claro, empezando por nuestra casa que tiene ruedas. Vamos de una ciudad a otra repartiendo alegría e ilusiones. Y gracias a ustedes que vienen a vernos, nuestro trabajo no marcha mal. Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad. También a Hacienda.
Eso eran los años 70. Años 90, Paco Lobatón, Ángel Escaso.
Le ofrecemos una información de interés para su declaración de la renta.
Los matrimonios podrán seguir declarando de forma separada o conjunta. Este año hay nuevas guías prácticas que le ayudarán a declarar
hasta
más fácilmente.
Hoy y la moda de los asistentes virtuales, voces como la de Bustamante.
Bienvenidos a Contribuyentes Anónimos. ¿Quién quiere empezar?
Yo tengo 3 pisos, o sea, tengo 2 a mi nombre y tengo un tercero a nombre de mi perrito, porque...
Cada año en estas fechas tenemos alguna voz de la conciencia. Algunas veces años después descubrimos que la suya estaba algo descuidada, pero cada año en estas fechas tenemos IRPF. Así que hoy, para empezar, 2 cuestiones clave que son quién ha de presentarlo y cuándo ha de presentarse, aunque todos sabemos que esas 2 cuestiones clave llegan después del saber cuánto hay que pagar. Clave, primera, ¿quién tiene que declarar? Están obligados a declarar todos los contribuyentes que tengan rentas del trabajo superiores a 22.000 euros, si tienen una empresa, un pagador, o 15.876 si tienen 2 o más pagadores. Tienen que declarar quienes cobran el ingreso mínimo vital. No tienen que declarar quienes cobran el paro. Así que estos son los umbrales. ¿Quién tiene que declarar? Quien tenga sueldos superiores a 22.000 euros en una empresa o 15.876 si tiene más de 2 empresas que le han pagado. Este es el quién. Segunda clave, el cuándo. Y las fechas siempre son las mismas. Y las fechas, como siempre, se dejan para última hora. Así que esto se puede hacer desde ya. Desde ya en todo el estado, faltaba Navarra, hoy ya no, hoy ya se puede presentar en todo el país, desde hoy día 9 hasta el 30 de junio, si a uno le sale a devolver, 25 de junio, si a uno le sale a pagar. Esta va a ser una fecha que les vamos a recordar una y otra vez a lo largo de esta guía práctica. 30 de junio si sale a devolver, 25 de junio si sale a pagar. Se lo vamos a recordar probablemente hasta ese día, porque todo el mundo se deja esto para el último día. Y ya que estamos en cuestión de fechas, última clave. ¿Necesita usted ayuda?
Que no tengas que pensar en nada.
Que nada sea un problema. Que nada te preocupe. ¿No sería perfecto vivir así? En la Agencia Tributaria queremos ayudarte a conseguirlo.
La atención telefónica, este le llamamos, se puede pedir desde el 29 de abril hasta el 30 de junio, hasta el último día. Y la atención de oficina desde el 29 de mayo hasta el 27 de junio, el antepenúltimo día.
Con solo un clic podrás gestionar tu declaración cualquier día y a cualquier hora.
Agencia atención telefónica pensando en todos. Del 29 de abril al 30 de junio. Atención en oficina del 29 de mayo al 27 de junio. Y todo esto, y con todo esto ya sobre la mesa, vamos con las generales de la ley.
En primer lugar, el total de declaraciones, esperamos 25.251.000 declaraciones, que supone aproximadamente un incremento, bueno, aproximadamente no, un incremento del 2,1% de las que se presentaron en el ejercicio anterior. Ello, fundamentalmente, puede venir motivado, o parece que viene motivado, según nuestros cálculos, nuestras previsiones, por el incremento en la creación de empleo del 3,3% y, por lo tanto, nuevos contribuyentes que pasan a tener que presentar su declaración.
Soledad Fernández es la Agencia Tributaria. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Y estas son las cifras generales. Este año somos más gente pagando.
Sí, será la primera vez que se rebasen, según las previsiones de la Agencia Tributaria, los 25 millones de declaraciones presentadas en esta campaña de la renta. En concreto, como escuchábamos, 25.251.000 en total. De ellas, la mayoría son a devolver. Es decir, que habrá prácticamente 15 millones de contribuyentes a los que les saldrá rentable presentar la declaración, porque la Agencia Tributaria les va a tener que devolver por haberle retenido de más durante el ejercicio pasado. El otro caso son los 9 millones y medio, el resto de contribuyentes, que tendrán que pagar. En total se calcula que estos contribuyentes pagarán 13.270 millones de euros, según dice la Agencia Tributaria. Recordemos esas fechas importantes que decías: 25 de junio, tope para presentar la declaración si tenemos que pagar y lo hacemos mediante domiciliación bancaria; 30 de junio, fecha en la que se cierra el plazo para cumplir con Hacienda, y buena noticia para los que ya hayan presentado la declaración, porque Hacienda calcula que mañana mismo, mañana viernes, va a empezar a pagar las primeras devoluciones.
Aquí hay dos formas de ser. Les vamos a recordar esas fechas: 30 de junio si les sale devolver, 25 de junio si les sale pagar. Digo que hay dos formas de ser, hay dos modelos de español. Jordi Fábrega, que madruga; Javier Ruiz, hasta el último día. Así que recuerdo de nuevo: 30 de junio si le sale a devolver, 25 de junio si le sale a pagar. Para los Ruices de la vida, los Fábregas de la vida. Jordi, ya ha habido avalancha, ya ha habido mucha, mucha gente que ha presentado en las primeras 24 horas.
Sí, tenemos datos de los que han presentado la declaración hasta hoy a la una de la tarde. Ha habido 1.820.000 declaraciones presentadas. La mía no es una de esas, para aclararlo. Esto supone, en todo caso, un 9% más de los que habían presentado la declaración en la misma hora el año pasado. Lo que sigue demostrando que hay muchos contribuyentes que sí que aprovechan los primeros momentos en los que se abre la ventanilla para cumplir ante Hacienda y luego olvidarse. Luego es verdad que también hay muchos que lo que hacen es esperar prácticamente al último momento. Hay que recordar, como te decía, que si hemos presentado la declaración y nos sale a devolver, es decir, a nuestro favor, podría ser que mañana mismo la agencia nos pagara lo que nos toca recibir, porque calcula Hacienda que mañana va a empezar a pagar las primeras devoluciones, también aclaro, no todas, evidentemente, por lo que no es garantía haberla presentado ayer o hoy de que mañana tengamos el dinero en nuestra cuenta.
Esta es la fotografía. Gracias, Jordi. Y a partir de aquí, hoy, manual de instrucciones, presidente de los técnicos de Hacienda de Gesta, Carlos Cruzado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Acompáñenos y guíenos en todo esto, porque hoy tenemos consultorio fiscal con usted. La gran novedad que Hacienda vende este año es esta: renta directa.
¿Conoces el servicio de renta directa? Con el objetivo de agilizar la presentación de renta, se ofrece el servicio de renta directa para los contribuyentes con todos sus datos fiscales trasladables automáticamente mediante
una aplicación sencilla. Renta directa es un formato de 9 millones de contribuyentes este año, el doble que el pasado. Que Carlos Cruzado, ¿cómo funciona? ¿Qué es esto de renta directa?
Bueno, es una forma simplificada de presentar el borrador, confirmando el borrador, que hasta ahora se podía hacer a través de la aplicación en el teléfono móvil y que ahora se traslada también a RentaWeb. Dentro de RentaWeb hay un apartado donde si queremos confirmar el borrador lo hacemos directamente y, bueno, es mucho más rápido. Pero conviene siempre revisar el borrador. Esto es algo que decimos siempre porque puede que haya alguna cuestión que no esté incluida, ¿no?
Esto lo primero, que presenta Hacienda. Y a partir de aquí vamos, ya digo, con la navaja suiza de escenarios y cuestiones abiertas. La primera, ¿presento la declaración conjunta con mi pareja o presentamos dos declaraciones individuales?
Esto es importante, pero la forma de saber qué es lo que mejor nos viene es comprobarlo directamente en RentaWeb, donde vamos a tener las dos opciones y vamos a ver cuál es la mejor. Normalmente, cuando hay mucha diferencia entre las retribuciones de trabajo de uno u otro cónyuge, es cuando interesa presentar la conjunta. Sobre todo cuando uno de ellos pues tiene unas rendimientos, digamos, bajos, ¿no? Pero no obstante, siempre conviene comprobar las dos opciones y optar por la más conveniente. Claro.
O sea que si mi pareja tiene ingresos inferiores a 3.400, me sale más rentable presentar la declaración conjunta. Y si nosotros dos o los dos cobramos más de eso, 3.400 al año, a partir de ahí mejor una declaración individual.
Bueno, es difícil el decir exactamente la cifra, pero en todo caso es cuando uno de ellos tiene retribuciones bajas, ¿no? Como digo, lo que hay que hacer es comprobar las dos opciones que en RentaWeb van a aparecer en el borrador, de manera que optaremos por el más conveniente, claro.
Hablemos de esto, hablemos de sueldos. ¿Puedo deducirme si gano menos de 18.276 euros al año? Esta es la nueva ley aprobada el 5 de 2025, el 24 de julio.
Votamos ahora el Real Decreto Ley.
Y aquella ley permite menguar mi factura fiscal. Señor Carlos Cruzado, si desgravo, puedo desgravar si cobro menos de 18.276 euros.
Efectivamente, esto es una nueva deducción para compensar la subida del salario mínimo, de manera que quienes perciben ese salario mínimo interprofesional, que el año pasado estaba en 16.576, pues se apliquen una deducción de 340 euros o una menor, si con eso es suficiente para, digamos, no pagar, y esta va a ser la cuestión. Lo que ocurre es que se aplica hasta casi 2.000 euros más, hasta los 18.276, de forma, digamos, que va reduciéndose esa deducción de 340 para compensar o para evitar que haya un salto brusco, digamos, a partir de esos 16.576. Por tanto, esta es quizá una de las mayores novedades que afectará a un mayor número de personas este año. Sí.
O sea, si yo he cobrado el salario mínimo hasta 16.576 euros, ahí tengo una desgravación de 340. Y si he cobrado entre 16.000 y esos 18.000, mi deducción va a ser algo menor de esos 340.
Sí, es una fórmula que directamente lo va a aplicar el RentaWeb y que va disminuyendo esos 340 euros a medida que nos acercamos a ese tope de 18.276. Pero hay que recordar que esto es solo para perceptores de salario mínimo, perceptores que sean trabajadores, tanto con una relación laboral como estatutaria. No se aplica a pensionistas, aunque estén en esa cifra, ni a perceptores de desempleo, ¿no? Cuestión que desde mi organización hemos criticado, ¿no?
Esta vista, la primera, si esto lo hago solo o si esto lo hago en pareja. Esta, la segunda, cuestión de precios, cuestión de sueldos. Tercera clave, vivienda. Esta es la que preocupa a todo el mundo. La hipoteca dejó de desgravar hace muchos años, pero ¿puedo deducirme el alquiler? Esta es la gran cuestión de mucha gente.
120 metros cuadrados para 5, unas habitaciones enana, y te decían 900 por cabeza. Hola.
Al mes, si estábamos pagando 1.500 euros entre 5, nos lo subía a 2.500 porque había gente que le daba esa cantidad. Nosotros cogimos
porque los a los precios a los que estamos, la desgravación, si es posible, como inquilino puede ser sustancial. Como inquilino puedo desgravarme el alquiler.
Ocurre igual que con la hipoteca o con la adquisición de vivienda habitual, que ya desde el año, en el caso de la hipoteca, desde el año 2013, solamente quienes tienen esa hipoteca con anterioridad a esta fecha se pueden seguir desgravando. Y en el caso del arrendamiento es desde el año 2015. Los que tienen un contrato anterior al 2015 tienen la deducción estatal, a partir de esa fecha no. Pero es cierto que hay una mayoría, un gran número de comunidades autónomas donde hay una deducción por arrendamiento, sobre todo para personas jóvenes, menores de 35 años, esto es lo normal, pero varían de una comunidad a otra.
¿Y como casero puedo desgravarme?
Sí, como casero antes había una desgravación general, siempre que alquilemos para vivienda habitual, del 60%. Ahora la reducción habitual es el 50%, pero puede llegar hasta el 90% para nuevos contratos en zonas tensionadas y siempre que se haya hecho una reducción del precio de al menos un 5%, un 70% si la vivienda se alquila por primera vez a jóvenes de entre 18 y 35 también en zona tensionada y un 60% si se ha realizado obras de mejora o rehabilitación energética. Estos son reducciones de esa cantidad que vamos a cobrar y no deducciones de la cuota.
Esto tiene este año, últimamente con el auge de la inteligencia artificial, una novedad más. ChatGPT. ChatGPT puede hacerte la declaración de la renta. La agencia tributaria era extraordinariamente dura en el diagnóstico. Soledad Fernández decía:
vamos, yo no me arriesgaría a meterme en el ChatGPT. ¿Para qué? Si tengo una herramienta, sinceramente, creo que es fabulosa, puesta a disposición por parte de la agencia, yo no lo haría, desde luego. Si los de Estados Unidos los desaconsejan, pues a mí me parece que también. Otra cosa es que una persona diga, no, yo
prefiero... Carlos Cruzado, ChatGPT sí o no para la renta.
No, es totalmente desaconsejable. Hay que tener en cuenta que hay mucha casuística y que la inteligencia artificial llega muy lejos, pero en este caso nos puede suponer algún problema, ¿no? Hay que recordar los servicios de asistencia de la agencia tributaria, tanto el telefónico para a partir del mes que viene, como ya el de personalmente en la atención personalizada en el mes de junio, ¿no?
Hay deducciones por compra de vehículos. Esto es prácticamente casi el final de todo lo que estamos rebasando. Porque cuando uno compra coche, sobre todo coche eléctrico...
Sí, son eléctricos, pero son mucho más que eso. Mientras te relajas, ellos se
preparan. Quien se compra un eléctrico puede deducir un 15% hasta un máximo de 20.000 euros sobre el valor de adquisición del vehículo eléctrico o sobre la instalación del punto de recarga. La base máxima de ese punto de recarga es de 4.000 euros.
Y esa mirada inconfundible que los hace únicos.
Así que sí, por hay eso también no deducción para de quien compra vehículo eléctrico, siempre que no lo compre para la empresa. Y luego están todas las marañas de deducciones autonómicas en las que les recomendamos ir a su página web de su autonomía a revisar. Pero algunas de ellas merecen la atención. Por ejemplo, gimnasios.
¡Yeah! ¡Vamos, chicos! ¡Nada es imposible!
Sí, claro. Con el curro, el atasco, la colada y ir al gimnasio.
¿Por qué, Carlos Cruzado, se puede deducir la cuota del gimnasio en algunas comunidades autónomas?
Pues sí, ya ocurría el año pasado en alguna y este año se han incorporado dos más. Se puede deducir con una cantidad, digamos, baja, con un límite, pero sí, es deducible el pago de cuotas en gimnasio, en federaciones, en fin, todo lo relacionado con el ejercicio físico, sí.
Y el resto de libros, niños, cuidados, vayan a las webs, porque la maraña es imposible de seguir, hasta para los técnicos de Hacienda, estoy seguro. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda. Un placer tenerle aquí como siempre. Gracias.
Un placer también para mí. Gracias, un abrazo.
Y en caso de error, recuerden ustedes, diríjanse ustedes a Hacienda, adjunten una paralela, eviten, ya que hacíamos historia, aquello de Lola Flores, de con qué un español me rescate peseta a peseta.
Pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda. Y después yo, no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para tomarme una copa.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Este es el sonido de las explosiones. Se habla de tregua, se sigue viviendo una guerra. Y un mercado lo está dejando claro y es el mercado del petróleo, que ayer cayó dramáticamente, hoy vuelve a subir. El precio del crudo se está estabilizando en los $100 por barril. Hoy hemos tenido un día de absoluta volatilidad en los mercados, con Estados Unidos subiendo, bajando, y aquí en casa, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Cerrando cómo?
Pues aquí el rojo ha terminado pesando más que las dudas que veíamos en la apertura, con caídas de casi el 0,8% para la bolsa alemana, del 0,2% para el CAC francés. El IBEX 35 ha sido el único, de hecho, que se ha liberado de las pérdidas. Ha ganado apenas una décima después de dudar entre el rojo y el verde durante todo el día, cerrado prácticamente plano, y termina en los 18.080 puntos. Grifols, que cae un 6%, ha liderado esas pérdidas, y Naturgy y Repsol, que ganan más de un 1,5%, son los valores que más han subido en la sesión.
Los mercados se están moviendo con el crudo, ahora mismo abiertos, el Dow Jones ganando un 0,8%, el Standard & Poor's un 0,5%. Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Finance, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Dónde vemos al petróleo? Incluso ahora, si este alto el fuego sale adelante o no, ¿hay un objetivo, hay un escenario, hay algún escenario central para el crudo?
Sí, el alto al fuego, bueno, más el alto al fuego ya lo tenemos. Si el alto al fuego acaba en un acuerdo de paz, lo veremos mucho más abajo, lo veremos probablemente debajo de $80. Si no hay acuerdo de paz, todo dependerá de si se habla de ampliar de nuevo el plazo para seguir hablando o de si directamente se vuelve a las hostilidades. Y eso, uh-huh. Bueno, si se vuelve a las hostilidades, de nuevo veremos el petróleo pues en 110, 115, $120, ¿no?
¿80 si todo va bien? ¿Cuándo?
En el momento en el que hubiera un acuerdo firme para la paz, es decir, que digan estos son los puntos que hemos acordado y esto es lo que vamos a hacer, luego ya veremos si eso se cumple, si todo esto, pero en el momento que eso se produzca, pensemos que tenemos 400 y pico millones de barriles que ha lanzado la Agencia Internacional de la Energía, pues ya saliendo al mercado, toda la flota rusa, quitando Europa, le permiten en general vender su petróleo sin sanciones. En fin, en el caso de que se abra el estrecho de Hormuz, que es la clave, sí, porque más que la paz es el estrecho, habrá mucho petróleo en el mercado.
La última vez que se cerró un conflicto, y se cerró bien, en fin, bien, dentro de lo que esto es el conflicto de Irak. Entonces, meses después, la bolsa había subido un 12-13%. ¿Esto se puede esperar ahora también o no?
Sí, si hay un acuerdo de paz, sin la menor duda. Aquello, de hecho, fue una subida que se produjo en el momento que había estado bajando el mercado, en el momento que los norteamericanos pusieron botas en el terreno, es decir, que entraron físicamente, el mercado, digamos, desapareció la incertidumbre. Esto va en esta dirección y se lo tomó muy bien. No creo que aquí fuera lo mismo, esperemos que no sea el caso, pero desde luego, si hay un acuerdo de paz, el mercado tiene, la bolsa tiene camino al alza, porque no es porque haya corregido mucho, sino porque hay un nivel de miedo, de pesimismo entre los inversores, que el cambio generaría una subida, no sé, del 10, pero no creo que se quedara muy lejos. Por lo menos 5% en caso de un acuerdo de paz sí que veríamos en los mercados. Y lo hemos tenido, por ejemplo, casi eso en Europa, en algunos cerca del 5%, en cuanto ha habido un alto al fuego, con lo cual, si ya se confirma un acuerdo de paz, habría una subida adicional, porque esto es importante lo que has comentado. El petróleo sigue a estos niveles. Si bajara el petróleo de estos niveles en los que está, no te quiero decir, si llegara a eso, por ejemplo, a $80, pues entonces nos está marcando que hay un margen de subida todavía para las bolsas.
Pues Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Finance, gracias como siempre por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hoy, el día en que con papel y lápiz, tomen nota, hemos hecho esa guía de supervivencia fiscal, guía de uso del IRPF 2026. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.